Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 14 de marzo de 2021. El mensaje se llama La gracia, la capacidad apacible de Dios. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estar aquí de nuevo. Vamos al Señor en oración, por favor, antes de empezar. Padre nuestro, venimos ante ti de nuevo esta mañana. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros en este tiempo juntos, Señor. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Oramos a ti, Señor, que prepares nuestros corazones para vivir para ti, Señor, en este mundo. Nuevamente, gracias por todo lo que eres y lo que haces, por tantas bendiciones. Señor, ayúdanos a serte fieles y bendice la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera esta mañana tomar este versículo de aquí que un pasaje de Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer nada más un pedacito aquí. Apocalipsis 21, versículo 21 también dice, está hablando del cielo, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sigue hablando. Es un pasaje precioso acerca del cielo, pero quería comentar esta porción, ¿verdad? Esta semana estuve platicando con uno de los hermanos y platicábamos acerca de cómo realmente en la Biblia, si te pones a pensar, hay poca información acerca del cielo, ¿verdad? Sí hay información como esto que leemos aquí, pero no da tantos detalles, ¿verdad? Como quizás uno quisiera. De hecho, hablando en cantidad, Jesús habló más veces del infierno que del cielo. Jesús habló, de hecho, del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia, ¿verdad? La mayoría de las referencias del infierno vienen de palabras de Cristo y del cielo no se nos menciona mucho. Y quizás una de las razones por las que Dios hizo esto, ¿verdad?, es para que no empecemos a imaginarnos, ¿verdad?, el cielo de esta manera. ¿A qué me refiero, verdad? Bueno, muchas charlas, ¿verdad?, acerca del cielo, o mensajes, o predicaciones que hablan de esta ciudad con calles de oro, de que todo es bonito, todo es hermoso, ¿verdad? Hay felicidad, ya no hay enfermedad, ya no hay llanto. Y a veces se sobreexalta el cielo, ¿verdad? De que, bueno, uno de estos días vamos a estar en el cielo, todo va a ser maravilloso, todo va a ser grandioso, ¿verdad? Se van a acabar los problemas. Y es cierto, pero este hermano me preguntaba, bueno, ¿por qué la Biblia no dice tanto, verdad? Y pienso que es en parte porque esa no debe ser nuestra nuestro enfoque, nuestro objetivo, solo buscar como meta un lugar perfecto donde ya no tengamos problemas, ¿verdad? Si nuestra meta solo es estar esperando hasta que lleguemos a unas calles de oro, ¿verdad? Y las paredes sean como vidrio limpio en un ambiente donde ya no hay pecado, ni contaminación, ni problemas, ni enfermedad, ¿verdad? Estamos perdiendo de vista lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿no? O sea, quizás si lo vemos a la contra, a modo contrario, ¿no? Gente obedece a Dios porque tiene miedo del infierno, tiene miedo de ser castigados. Y entonces, como realmente no quieren vivir para Dios, no aman a Dios, pero como tienen miedo del infierno, tratan de vivir vidas piadosas o vidas santas o justas por un motivo egoísta, porque tienen miedo del castigo, ¿verdad? De manera análoga, en un equilibrio, en la misma escala, ¿verdad? Si nuestro único enfoque es buscar el cielo por lo que vamos a obtener allí, porque, bueno, el motivo sigue siendo egoísta, ¿verdad? Y así como no logramos encontrar a Dios y solamente lo servimos por temor de que nos va a castigar, ¿verdad? Y tratamos de ser la persona más santa del pueblo solo porque no quiero al infierno, ¿verdad? Eso no es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Por otro lado también, ¿verdad? El solo hecho de decir, bueno, es que solo quiero ir al cielo porque es un lugar hermoso, ¿verdad? Allá mis problemas se van a ir y voy a estar en una mansión, ¿verdad? ¿Verdad? Que Jesús fue a preparar para nosotros, como Él dijo. Si el único motivo es estar en ese lugar porque me conviene, porque me encaja, porque me agrada, también es un motivo egoísta, ¿verdad? Tal como es servir a Dios por temor a ser castigado, igualmente servirle solo para ser recompensado, no es buscar primeramente su reino, ¿verdad? Porque de hecho su reino no es un lugar o una esfera futura, ¿verdad?, que estamos esperando. El reino es aquí y ahora. El reino de Dios, dijo Jesús, está entre ustedes, ¿verdad? Entonces, mucha gente es religiosa y vive una vida apropiada por temor o por ganar una recompensa o por ambas. Pero si el centro de todo eso sigue siendo la autopreservación, ¿verdad? Sigue siendo el que yo esté bien, ¿verdad? Nada más. Y el que yo esté libre de problemas, entonces ese enfoque está errado. Con esos pensamientos en la mente, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, y voy a empezar a leer desde el versículo 1 para tener contexto. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, en muchos círculos cristianos escuchamos acerca de este término, nacer de nuevo, ¿verdad? Se enfatiza demasiado, nacer de nuevo, ¿verdad? Y en las iglesias, ¿verdad?, se habla de esta frase, ¿verdad? Y gloria a Dios porque naciste de nuevo. Y la idea de nacer de nuevo, ¿verdad?, es básicamente que por haber tomado alguna decisión o por haber hecho una oración o algún rito, ¿verdad?, que eres salvo, que no vas a tener que ir al infierno, sino que ahora vas al cielo. Porque Jesús pagó el cielo, pagó el precio por ti, y ahora tú eres de esos que van a estar caminando por las calles de oro. Ese sigue siendo un motivo egoísta, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos? ¿Qué nos quiere mostrar Dios? El reino de Dios. Cuando Jesús vino, cuando vino Juan el Bautista, su mensaje, ¿cuál era? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, está a la mano. Jesús vino y su mensaje fue exactamente el mismo. De hecho, se le llama el Evangelio del Reino, ¿verdad? Y usó la misma frase, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Si pensamos en el cielo, ¿verdad? Como un lugar futuro donde quizás es una ciudad cuadrada con calles de oro, ¿verdad? Con estas perlas, con estas piedras preciosas y joyas, ¿verdad? Todo maravilloso. Y seguramente lo es, que ni lo podemos imaginar. Pero estando una vez allá, no nos va a interesar tanto la belleza o la tranquilidad de ese lugar, sino que como leímos en Apocalipsis, ¿verdad? Dios es su luz. No hay necesidad del sol porque Dios es la luz, el que ilumina todo en el cielo. Jesús es la luz, ¿verdad? Él es la lámpara que alumbra, que ilumina todo. Y eso es lo que nos debe interesar. Cuando Jesús habla acerca del reino de Dios y que el reino de Dios está entre nosotros y es aquí y ahora y es hoy, ¿verdad? Y ese es el motivo principal por el cual Él murió y resucitó para traernos el reino de Dios aquí a la humanidad. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Esperan un reino, ¿verdad? Dicen, yo ya tomé una decisión, ya o ya recibí a Cristo o algo, ¿verdad? Ya soy salvo y estoy esperando este lugar maravilloso, ¿verdad? Pero de eso no se trata el cristianismo, no es lo que vino a hacer Jesús. Él vino a traernos el reino de Dios aquí, ahora, hoy. De tal manera que si el reino de Dios no está vivo en nosotros ahora, no hay nada que nos va a cambiar después de morir. Nacer de nuevo, ¿sí? Es para poder ver el reino de Dios. Ahora, no para poder tener una esperanza futura, ¿sí? Sino para ver el reino de Dios. El fruto del Espíritu está disponible ahora. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas son las cosas que son eternas, que podemos vivir, que podemos experimentar, que no van a morir, que no van a ser vencidas. Y que hoy es el momento de vivir de esta manera, de vivir como si ya estuviéramos en el cielo. ¿Sí? No importa en qué cuerpo vivamos, ¿verdad? O en qué circunstancias vivamos, quizás. ¿Sí? O qué cosas nos rodean, o en qué edificio moremos, ¿verdad? Ese no es el reino de Dios. Yo he platicado con gente que dice, bueno, es que yo ya nací de nuevo. Y les pregunto, ok, si Dios en este mismo instante te llevara al paraíso, te diera un cuerpo perfecto, y te coloca ahí en medio de las calles de oro, ¿cómo sería? ¿Qué sucedería? ¿Estarías haciendo las mismas cosas que estás haciendo ahora? ¿Serías la misma persona que eres ahora? ¿Vivirías de la misma manera egoísta en la que vives ahora? Si pones a un ladrón en el cielo, en medio de las calles de oro, va a traer su hacha y su pico y va a estar robándose ese oro y empacándoselo, ¿verdad? Llevándoselo a su lugar. Y habría baches en el cielo, pero no va a haber, porque esa persona no pertenece al cielo. El cielo es para aquellos que pertenezcan allá, que se prepararon para pertenecer allá. ¿Saben? Si estuviéramos en un lugar perfecto, sin pecado, ¿verdad? Pero tú eres una persona mentirosa, o chismosa, o difamadora, ¿verdad? ¿Adivina qué? Estarías caminando en las calles de oro, en ese lugar perfecto, pero estarías secreteándote con tu compañero y mintiendo acerca de él y diciendo, no me agrada y no me cae bien. Y el cielo necesitaría un periódico para contar todas las cosas malas de todos, ¿verdad? Aunque se supone que no las habría, pero el cielo no puede ser así. Nacer de nuevo no quiere decir que te tienes un pasaporte o un boleto libre y gratuito para ir al cielo. Ven tal como eres y ya. No. Nacer de nuevo es ver y experimentar el reino de Dios aquí y ahora, hoy, para que cuando si venga ese lugar perfecto y tengamos ese cuerpo que ya no se enferme y ya no tenga dolor, ese cuerpo perfecto que Dios construya, ¿verdad? Y haya un lugar maravilloso que nos rodee, que sea el cielo, ¿verdad? Donde está el río y el árbol de la vida, podamos pertenecer allí. ¿Por qué pertenecemos allí? Porque el reino de Dios de por sí mora en nosotros. Cuando la gente me dice, ¿verdad? Soy salvo, ya voy al cielo. Lo sé. Y les pregunto, bueno, ¿por qué estás haciendo estas cosas que no pertenecen al cielo? ¿Qué te va a cambiar o a transformar mágicamente cuando mueras? ¿Piensas que los gusanos que van a comer tu cuerpo te van a transformar en algo diferente, en algo santo, de pronto? No. Si Jesús no puede salvarte aquí y ahora, hoy, de tus pecados, si Jesús no puede hacerte libre de tus vicios y de tus pecados aquí, hoy, ahora, no va a haber ninguna transformación mágica o de nuevo nacimiento después de morir. Simplemente no va a suceder. Por eso dice Jesús, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús dice que a todos se les pagará conforme a sus obras. En varias partes lo dice, incluyendo Apocalipsis, ¿verdad? Y habla en Apocalipsis que el que es injusto sea injusto todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Porque o ahora estás viviendo el reino de Dios y bajo el control del reino de Dios y está vivo en tu corazón ahora, o no lo está. Y esto que llamamos la muerte, en la cual somos separados, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, la muerte no nos va a cambiar, no nos va a transformar. Sí, no va a haber un milagro que al morir de pronto ya eres otro. Sí, de cómo vives, de cómo amas, de cómo eres. El fruto que hoy produzcamos no de pronto va a cambiar y ¡oh! Ya dejé de mentir, ya dejé de hacer esas cosas malas que hacía, de pronto ya soy otro, ¿verdad? Dejé de guardar rencor ya nada más de que me morí y ya estoy en el cielo, ya fácilmente perdoné, dejé de estar lleno de odio y de amargura todo el tiempo. Al morir, ¡pum!, eso se fue. No, así no funciona. Eso no va a suceder. Hoy podemos cambiar. Y si no cambiamos hoy, es nuestra culpa. Uno de los más terribles malentendidos el día de hoy es acerca de la gracia. La gracia, ¿verdad? Le dicen, es el favor inmerecido de parte de Dios. Así lo definen, ¿verdad? Y la gente lo cree. Ok, Dios nos va a perdonar una y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Por su gracia. La gracia. La gracia de Dios. Casi, casi que Dios me va a permitir ser como yo quiera, ¿verdad? Nada más por su gracia. No. La gracia, déjenme darles esta definición. La gracia es el poder capacitante de Dios que nos da la habilidad para vivir como Él quiere que vivamos. ¿Verdad? Otra definición que escribí aquí es una voz apacible de lo hondo que también nos capacita para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Son unos pensamientos tratando de describir lo que es la gracia. Miren, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero si menospreciamos o pisoteamos eso que Él nos ha dado, ya no depende de Dios, ¿verdad? Si a tu hijo le das todo lo que él necesita y él lo toma y lo desperdicia y arruina su vida con ello, hiciste todo lo que podías. Hiciste todo lo que podías y debías haber hecho. Y no importa cuánto quisieras cambiar a tu hijo, no puedes, porque está en manos de Él. Así está en nuestras manos tomar estas decisiones. La voz apacible de Dios nos habla y nos da un poder capacitante para obedecerle. Eso es la gracia. Imaginen a un hombre en la cárcel, ¿verdad? Hay un ejemplo en Hechos, ¿verdad? Pedro estaba en la cárcel, el apóstol Pedro estaba orando y de pronto caen las cadenas, ¿verdad? Se le aflojan las cadenas, se abren las puertas de la cárcel de par en par, ¿verdad? Un ángel lo despierta y le dice, sal, puedes salir. Pedro era libre, ¿verdad? La próxima puerta se abre y así las subsecuentes y los guardias están durmiendo. Pero supongamos que Pedro se queda allí y dijera, bueno, Dios me hizo libre, miren, qué milagro. Pero se queda sentado en la prisión tranquilamente, ¿verdad? Esperando a que amanezca. No, no se para, no se pone de pie y no se mueve. Tal vez porque tiene miedo o porque espera que Dios lo haga todo o porque espera que quizás ya le agradó la prisión. La gracia abrió las puertas. La gracia, el poder capacitante de Dios para escapar, abrió todas las puertas, hizo que se durmieran los guardas, hizo que se le cayeran las cadenas. Pero quizás Él quiere quedarse allí, ¿verdad? Como este ejemplo, ¿verdad? Que ponen muchas personas de esta persona que se estaba ahogando, ¿verdad? Y que le pide ayuda a Dios, y Dios le manda un helicóptero, luego le manda un barco, me parece, ¿verdad? Este hombre se está ahogando en el agua, y después Dios le manda otra persona con una cuerda, no recuerdo bien, ¿verdad? Y él dice, no, es que Dios me va a salvar, ¿verdad? Y sigue como que tratando de sobrevivir hasta que, pues se sigue ahogando, ¿verdad? Y se niega a recibir cualquier ayuda, pero el agua sigue subiendo y finalmente se ahoga, ¿verdad? Llega con Dios y le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Pensé que me ibas a salvar. Y Dios le dice, bueno, te mandé 3 medios para salvarte, pero no los tomaste. ¿Verdad? Es solo un ejemplo, no es una historia verdadera, es una idea tonta tal vez, Pero la idea ahí es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para entrar a su reino y ser parte de él. Y si no tomamos eso que Dios nos ha dado, si no echamos mano de ella, de esas cosas, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. ¿Sí? Si no echamos mano de esa voz apacible de Dios para oírla y de ese poder capacitante para hacer lo que Él quiere, porque eso es lo que es la gracia, ¿verdad? Si no hacemos uso de ella, de ese poder de libertad, no es culpa de Dios. Hay un ejemplo, ¿verdad? O varias historias en el libro del Progreso del Peregrino, ¿verdad? Como había un pasaje que era muy peligroso porque había dos leones en el camino, ¿verdad? En el camino estrecho, y esos leones estaban vigilando en esa puerta. Muchos se regresaban en el camino, otros se detenían y la pensaban, se llenaban de temor, ¿verdad? Porque esos leones rugían y lucían tremendos. Y de esta manera amedrentaban a los peregrinos. Pero un hombre dice, yo voy a arrebatar el reino, ¿verdad? Soy de los violentos o valientes, ¿verdad? Y pasa, listo para combatir a los leones, listo para matarlos o morir por ellos. Y conforme más se le acercan los leones, no logran ni tocarlo porque ambos estaban encadenados, ¿verdad? Y logra llegar directo a la puerta. Los leones no podían ni alcanzarlo. Lo único que podían hacer es tratar de aterrarlo para que se regresara, ¿verdad? Pero él caminó porque los leones estaban encadenados. ¿Sí? La mayoría de la gente está aterrada de confiar en Dios. Tiene terror de entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay leones rugiendo, porque hay luchas que pelear, pero ese poder capacitante de Dios es como esas cadenas que le impiden a todos los leones de Satanás actuar, o hasta cierto punto. Podemos entrar por esa puerta al reino. Podemos vivir el reino y en el reino. Podemos aprender a trabajar juntos. Podemos aprender a aceptarnos y amarnos unos a otros. Podemos aprender a ayudar, a servir, a hacer nuestra pequeña parte y nuestra pequeña responsabilidad. Algunos quizás hagan algo que parece grande. Otros quizás solo pongan unos ladrillos, pero todo es importante. El reino de Dios es ahora. Permitimos que tantas cosas nos separen o nos destruyan en vez de simplemente ser el reino tú mismo. Ser parte del reino. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no se trata solo de ser salvo. Nacer de nuevo se trata de poder ver el reino de Dios, ¿verdad? Dice Jesús en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El propósito de Dios, el plan de Dios, es que podamos ser parte de su reino. Hoy, aquí y ahora, ¿verdad? Esa es una de las divisiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos preparó para cuando llegara el reino. Y el Nuevo Testamento es la gente de verdad viviendo el reino. Hay un versículo en la Biblia, ¿verdad?, que dice en Eclesiastés que hacia donde cae el árbol, allí queda, ¿verdad? En otras palabras, hacia donde nos dirigimos, así somos. Cuando muramos, vamos a seguir siendo lo que somos. Y si nuestro corazón no está en sintonía con el reino de Dios mientras estamos viviendo aquí, no estará en sintonía allá, ¿verdad? Escuchamos siempre decir, ¿verdad?, que hay esperanza hasta antes de la muerte. Después de la muerte, ya no hay esperanza, ni un poquito. Tenemos la oportunidad de entrar al reino de Dios y vivir el reino de Dios hoy, aquí y ahora, ¿verdad? Y no quiero decir con esto que vivir el reino de Dios sea o consista en ser totalmente indefectible y puro y perfecto, ¿verdad? Que jamás te enojes, que jamás te asalta quizás un mal pensamiento, ¿verdad? Como viviendo en esta fábula, ¿verdad? Donde todo es perfecto. Estoy hablando de lo que haces con las cosas que te vienen a la mano, de las decisiones que tomas. A veces somos muy duros con nosotros mismos porque no somos perfectos o porque no somos lo que deberíamos ser, pero parte del reino de Dios es descansar, tener paz, confiar en Dios y cuando lleguemos a esas partes, ¿verdad? Si tenemos gozo, paz, paciencia y descanso, entre más tengamos de eso, ¿verdad? Menos tendremos de lo que no es de su reino, ¿verdad? Más tendremos disponible de lo que sí es de su reino y menos de lo que no es de su reino. Estoy hablando de servirle negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Tomando la cruz. Sí, no por esperar una recompensa, ¿verdad? Hay gente que reparte literatura con imágenes del cielo o del milenio, de lo que sea. Cómo todo se ve hermoso, ¿verdad? Y de esta manera predican. Ese no es el punto, ¿verdad? No se trata de un lugar perfecto. Se trata de tener un corazón en sintonía con Dios. Hoy. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús vino a establecer ese reino. La iglesia es parte o es el reino de Dios. Es ahora. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.